En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu, pode ser más, más, sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair, pra que somar se a gente pode dividir.
9 y cuarto de la noche de este jueves, de este 16 de noviembre. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal, Lafuente? Buenas noches.
Buenas noches, Mar Domingo.
¿Cómo estás?
Bien. Regio, que se dice en Argentina.
Qué bueno.
No sé si lo dirán ahora de cara al domingo. El otro día me decía un amigo...
Es verdad que hay elecciones el domingo.
El domingo. Y me decía un buen amigo y analista. Dice, mira, en Argentina la mayor parte de la gente lo que le gustaría es que no ganara ninguno de los dos.
Hombre... Escucha,
pero eso es un poco complicado.
Es que te diré que cómo tienen que estar las cosas en Argentina para que el que haya ganado la primera vuelta de las elecciones,
o sea, el tío que
haya sido el ministro de Economía que ha llevado la inflación al 140%.
Yo he vivido en Argentina una hiperinflación.
¿Sí?
¿Sabes? Eso no lo hemos vivido en España. Se vivió, bueno, todo se andará, pero...
Porque lo del 10,8 que nosotros llegamos no es hiperinflación,
eso es
¿no?
Es una broma, eso es una... No, en fin, es un drama, pero que comparado con una hiperinflación, para traducirlo, mira, en el libro de Economía Política, el Samuelson, que estudiábamos en Derecho, te explicaba maravillosamente bien lo que es una hiperinflación, que se refería sobre todo a la época de la República de Weimar en Alemania, ¿no?
Sí.
Y la hiperinflación era lo siguiente, en tiempos normales, en tiempos de una situación económica más o menos normal, uno lleva el dinero en el bolsillo y lo que compra comer lo mete en una cesta. En tiempos de hiperinflación, el dinero lo llevas en la cesta y lo de comer lo metes en el bolsillo. No, pero no es ninguna broma, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces, una hiperinflación, la que yo viví en Argentina, a principios de los 90, era la siguiente. Tú ibas por imagínate, la calle Florida allí, ¿no? Que es una calle comercial y tal. Y veías una zapatería, ¿no? Bueno, te querías comprar unos mocasines, ¿no? Y tú generalmente entras y ves el precio, ¿no? Al lado, de 150 euros, 70, lo que sea. Allí había un número, pero el número no era el precio. El número es que cuando tú entrabas y decías, mire, esos mocasines Corinto que hay ahí, tal, sí, ¿qué precio tienen, por favor? Entonces la dependienta o el dependiente buscaban un libro. Me dice el número que tiene, y decías tú, el 11.240, ¿no? Y entonces ese dependiente o esa dependienta, en el libro que miraba, a cuánto estaba el dólar en ese momento a lo largo del día, porque el precio podía ir fluctuando desde que abrías la tienda hasta que la cerrabas. Eso es una hiperinflación.
Claro.
O sea, imagínate, una hiperinflación de, como nos ha colocado aquí el amigo Massa, peronista, de 140%. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es una bestialidad.
Tremendo, es tremendo.
Eso es una bestialidad. Estamos aquí, como tú bien dices, con el 10 y estamos todos horrorizados.
Bueno,
estuvimos
con el 10 hace
eso,
un año, ahora estamos en el 3,5 aproximadamente.
Y es para estarlo, imagínate, claro. 142%.
Hay fotografías
y a pesar de eso,
muy, muy famosas de la Alemania de después de la Segunda Guerra Mundial, con una inflación brutal en la que el dinero no iba al peso prácticamente.
Sobre todo después de la Primera Guerra Mundial.
Sí.
En la que llaman la República de Weimar, ¿no?
Sí.
Ahí eso es lo que estamos hablando. Eso
sí.
Es tremendo, ¿no?
Fotografías, o sea, con montañas de billetes y niños,
claro,
jugando con,
sí,
las montañas.
Sí, claro, porque si es que el dinero podías... Bueno, yo, por ejemplo, con la hiperinflación, en La Biela, que es uno de los restaurantes clásicos de Buenos Aires, yo iba ahí a comer mucho con Bioy Casares, ¿no? Pero una noche que había una reunión, que teníamos una reunión de la embajada de diplomáticos, que habían venido de Uruguay y de tal, cenamos allí y me tocó pagar a mí, y la cena era 1.300.000 pesos. Y yo le dije al camarero, ¿me lo puede firmar, no? Porque yo no voy a pagar en mi vida una cena que valga 1.000.000 de algo, ¿sabes? O sea, y la firmó, claro, ¿sabes cuánto era el cambio? 2.000 pesetas.
Claro.
O sea, imagínate, ¿no? La hiperinflación, la inflación es una cosa terrorífica.
Tremendo.
Porque destroza las... Bueno, y después nos pilló un corralito allí también, ¿no? También
han tenido, o sea, unos pocos, o sea, sí, sí.
Bueno, alguna institución conocida, pues tenían allí, como imagínate, 1.000.000 de pesetas y con el corralito se quedaron en 60.000 pesetas.
¿Qué película, ahora que dices lo del corralito, qué película tan maravillosa, ¿es? Nueve Reinas?
Hombre, joder,
¿verdad?
Obra maestra.
Tremenda.
Obra maestra.
Tremenda. ¿Qué película más buena?
Bueno, a mí es que estuve viendo este verano películas de Ricardo Darín. Empecé con 1985, que es la última prácticamente, sí, en la que hace del fiscal extranjera, ¿no? Pero, y bueno, Nueve Reinas fue su primera película.
¿Fue la primera?
La primera de él.
Ah, no sabía que
España,
había sido la primera.
En España, por lo menos, la primera que se pasó, ¿no? Después hizo Luna de Avellaneda, ¿te acuerdas? Uh-huh. El hijo de la novia. Pero en la que está brutal es en El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. Está con esta Villamil, que está, sí, ella maravillosa también. Y a mí, claro, como... Esto que me gusta el fútbol.
Sí. La escena del bar.
Esa escena del bar. Oh. El cine tiene a veces escenas míticas que se quedan para siempre.
Sí.
¿Sabes? O sea, y esa escena se quedará no solamente a la gente que le gusta el fútbol, sino por la fuerza, por la realidad y por lo paradójico de la escena, en cierto sentido, ¿no? Cuando se están diciendo, tú podrías cambiar el voto, sí, podrías cambiar de mujer, hombre, sí, puedes cambiar de religión, sí. Entonces tú, ¿qué es de lo que nunca cambiarías?
De pasión.
De fútbol. Y de sabes fútbol. Que es de Racing de Avellaneda.
De Avellaneda, claro.
Que hay una película anterior de Ricardo Darín, también maravillosa, con José Luis López Vázquez, que se llama Luna de Avellaneda, que es maravillosa, maravillosa la película.
La verdad es que es un actor tremendo.
Y Juan José Campanella,
que por cierto ha estado, lo leí en una entrevista, estuvo amenazado y con seguridad por amenazas de los ultras del fútbol de allí, de los Barras Bravas, que se llaman. Supongo que habrá hecho declaraciones en algún aspecto.
Yo he visto las Barras Bravas.
Y cuenta que lleva sin ir al fútbol mucho tiempo en Argentina.
He visto las Barras Bravas y no te lo...
No me lo recomiendas,
allí,
¿no?
Allí, más que escrache, lo que llamaban era una patocha, que iba a tu casa, ¿no? Yo me acuerdo que estaba viviendo allí en uno de los mundiales. Y España jugaba ese día contra Yugoslavia, que perdimos, para variar. Y en aquella época.
Yugoslavia era mucho Yugoslavia.
Mucho Yugoslavia. Nos ganaron 2-1, me parece. Y si ganábamos a Yugoslavia, nos tocaba con Argentina. Y decidimos que si nos tocaba con Argentina nos íbamos a la Consejería de Defensa de la Embajada de España,
¿ah, sí?,
a ver el partido, pero vamos, o sea, sin ninguna duda, vamos, o sea, porque vamos, yo vi una cosa extraordinaria, cuando Argentina gana y tal, que creo que gana Yugoslavia no gana a nosotros, yo estaba comiendo entonces, ¿te acuerdas de Pina López Gay, que fue, era del Partido del Trabajo, tal, pero después fue vicesecretaria de la Comisión Nacional del Quinto Centenario, yo estaba allí en Buenos Aires, preparando todo aquello, y comí con ella y con alguien más que venía. Y salimos de la comida, Buenos Aires desierto, porque estaba jugando Argentina. O sea,
claro,
que los únicos que estábamos comiendo en un restaurante éramos
los extranjeros.
Porque
claro,
los demás. Pero lo más impresionante fue un coche de la policía, ¿sabes? Y los policías con el coche con una banderita de Argentina. Agitándolo, ¿sabes? O sea, es una pasión lo del fútbol allí, no te puedes imaginar.
Claro.
No sabes.
Bueno, hablamos de fútbol y hablamos de inflación y hablamos de Argentina. Antes del Mundial le preguntaron a la que era entonces la ministra de Finanzas de Argentina, oye, de ¿la inflación o el Mundial?
Ah, no, y dijo el Mundial.
Y dijo, el Mundial. Primero el Mundial y luego ya nos preocuparemos de la inflación. O sea que...
Oye, y lo cumplió.
Sí.
Porque
sí,
ganaron
sí.
el Mundial y se hundieron en la inflación.
Sí.
Pero es un drama, yo amo, quiero muchísimo a Argentina, es un país extraordinario.
Un sitio al que hace 2 días nos íbamos los españoles.
No, es un sitio extraordinario.
A buscar la vida. Los españoles y muchos otros,
bueno,
los italianos.
No.
Sí.
Y rusos, y húngaros, y polacos.
Todo el mundo.
Bueno... Y claro, te das cuenta que, joder, o sea, es un país tan extraordinario, con una cultura tan formidable, tiene premios Nobel de ciencia, ¿sabes? O sea, probablemente tiene al mejor escritor del siglo XX, no solo en español, sino en cualquier idioma, que es Borges.
Borges.
¿No? Es decir,
unos recursos naturales tremendos.
Tremendos.
Vamos, de todo. Y bueno, pues es lo que hace también el mal gobierno
así
muchas
que,
veces.
O sea, si nos pidieran, si te parece, si nos pidieran... ¿Y usted quién desea que gane? Ninguno de los dos.
Ninguno de los dos.
Es difícil, pero...
Veremos.
Por amor a Argentina...
Sí, porque hablábamos de Milei, pero el otro va con una motosierra a los mítines.
Bueno,
¿eh?
bueno.
El otro, es que el otro está tarado.
No, el otro día me pasaron un vídeo, porque sabes que los peronistas, que son, bueno, el populismo es peronismo es populismo, sí. Populismo es peronismo, lo mismo, ¿no?
Entonces, ¿cómo dijiste el otro día, perdón, citaste a Borges precisamente para hablar de los peronistas?
No. Cité una cosa que gritaban, era un grito que había, que era ladrón o no ladrón, queremos a Perón. Que es la leche.
¿No dijiste que Borges había definido a los peronistas como los peronistas no son ni de tal ni de cual, son incorregibles?
Sí, sí, es más o menos así. O sea, decir, y ya, también decía que el patriotismo es el último refugio de los canallas. ¿Sabes? O sea, decir, la patria, carajo, y tal, ¿no? Sí. Pero oye, el vídeo este que vi el otro día, porque hay uno de los grandes diarios argentinos, clásico, es La Nación, ¿no?
La Nación.
Y tiene su parte de streaming, ¿no? Entonces puedes estar viendo un coloquio, yo veo bastante, ¿no? Y el otro día, ¿no?, me lo pasó un amigo, los peronistas, que están siempre con el pueblo, che, escúchame, ¿no? Aquí los camaradas y tal. Pues se van por los autobuses, ¿no? Hacer campaña. Y el otro día, en un autobús, ¿pero qué carajo? ¡Largaros, che! ¡Nos arruinaste y nos hundiste! ¿Pero qué hacéis aquí? ¡Iro! ¡Pero no, mira, compañero, el peronismo! ¡Qué peronismo, boludo! Maravilloso. Imagínate aquí algunos haciendo campaña en los autobuses.
Madre mía. Oye,
pero es un pueblo extraordinario.
Extraordinario.
Argentina. Sí. Maravilloso.
Sí.
Y además una riqueza natural. Tanto el norte, ¿no? Salta todo esto. El sur con la Patagonia, después Ushuaia, ¿no? Es fascinante Argentina. La cultura argentina, ¿no? Ya lo del fútbol, como Messi da del Barça, ya es distinto, pero en fin.
Ya es otra cosa.
Es otra cosa.
¿Disputan con España ser los que más y mejor insultan de todo el planeta? Puede ser.
No, pero bueno, no.
España se insulta con más arte. Ellos son más chavacanos a la hora de insultar,
no,
más
no
vulgares.
No creas. Por ejemplo, la prensa argentina es una prensa muy mordaz, ¿eh? No es muy gruesa, ¿sabes? O sea, no creas. O sea, no, allí lo que tienen es... los chistes tremendos, nosotros somos víctimas de los chistes.
Sí.
Ya sabes que somos los gallegos, ¿no?
Sí.
Los españoles. Y entonces tienen chistes tremendos. Dicen, oye, che, ¿por qué un gallego tiene una botella de agua vacía en la nevera? Y dice, no sé, dice, no, por si no quiere, viene alguien y no quiere tomar nada. Esos son constantes, ¿sabes? Que son terribles. Porque ahí los protagonistas somos nosotros, ¿no? Somos los... Bueno, en el fondo hicimos una exposición en el Instituto de Cooperación Iberoamericana que yo dirigí allí un poco con cierta ironía. Llamamos que gallegos somos nos, ¿no?
Gallegos somos nos.
Es decir, hizo un viaje Puyol, entonces presidente de la Generalitat, y allí era gallego.
Claro.
¿Sabes? Allí vascos, catalanes, gallegos, andaluces, murcianos, madrileños, e incluso de esa noble tierra, que es Santo Domingo de Silos, también es gallego.
También, ¿no? Es gallego.
Gallegos somos nos.
Bueno, aquí en Madrid sigue estando el centro gallego, en la plaza de Jacinto Benavente.
Bueno, no, espera, es que en Buenos Aires, yo además...
No es centro gallego de Galicia, ¿no?
Visitaba con el embajador, que era entonces Raimundo Basols, un tipo extraordinario, un gran diplomático, y a veces teníamos que ir yo con la cuestión cultural por el ICI, ¿no? Acompañaba, ¿no? Entonces estaba el Casal de Cataluña, que lo tenían el Echea Vasco, tenían prácticamente todo lo que hoy podríamos, vamos, lo que llamamos autonomías, tenían, pero incluso dentro de las autonomías había a lo mejor la Casa Gallega de Pontevedra, ¿no?
Claro.
¿Sabes? O sea, o de Vigo, tal. O sea, eso date cuenta que es que la inmigración española a Argentina, o sea, los dos grandes focos de inmigración en Argentina son italianos más que españoles,
sí.
Más italianos que españoles, y después españoles. O sea, allí es muy, muy frecuente encontrarte con tres tipos de apellidos, ¿no? Los apellidos mezcla español-italiano, ¿no? Madre o padre español, madre, y después bastante askenazis y sefardíes, o sea, judíos, ¿no? Sí. Es decir, la segunda capital del mundo de población judía después de Nueva York, que es la primera, es Buenos Aires.
Es Buenos Aires.
Mucho más que Tel Aviv o Jerusalén o tal. Hay una población judía porque vienen fundamentalmente la inmigración de Centro Europa,
claro,
y huyendo de los pogroms que hacen fundamentalmente en Rusia, tanto la Rusia zarista como la Rusia soviética. O sea, ahí no había distingos, eran absolutamente... El antijudaísmo estaba muy... Sí. Y en toda Europa, y no te quiero decir durante y después de la Segunda Guerra Mundial. También, de hecho, claro, estás allí y lo ves, ¿no? Y entiendes por qué Borges en un momento dado dice, miren, es probable que no todos, pero es probable que los mexicanos desciendan de los mayas y de los aztecas. Es muy probable que haya muchos peruanos que desciendan de los incas. Pero los argentinos descendemos de los barcos.
Totalmente.
Chapó.
¿Sabes? Totalmente.
Porque por otra parte, como hicieron los norteamericanos en su conquista del oeste, los argentinos lo hicieron en la conquista del sur y no dejaron uno.
Bueno, también.
O pocos.
O pocos.
¿Sabes? O sea, y eso es, unos van hacia el oeste, los norteamericanos, y otros van hacia el sur, ¿no?
Para ver la...
Los patagones y todo esto.
La cantidad de gente que emigró a Argentina, ya que hablábamos de fútbol, es que basta con ver los apellidos de la selección de fútbol de Argentina, por ejemplo.
Sí, claro,
o sea,
claro.
Messi, con dos S, no es un apellido argentino.
Tagliafico. Y se mezcla con los Otamendis, Di María, otro italiano, Álvarez, español. ¿Ves la niña?
En el Burgos juega un chico argentino que se llama Sabeljic, claro, de apellido.
Bueno, y también tienen una cierta inmigración, no inglesa, sino escocesa y galesa, ¿no? Por ejemplo, para seguir con la broma de la selección argentina, McAllister. O sea, pero hay bastantes, ¿no? O sea, es decir, que se ve que es un, como diría un cursi, pero se puede decir, un crisol de gentes y de pueblos, ¿no? Y de idiomas, en el fondo, aunque todo... lo fascinante ahí es que se unifica el español, ¿no?
Claro.
Porque no sé si sabes que a principios del siglo XX se hace el censo de Buenos Aires y resulta que hay, no lo sé, no lo digo de memoria, pero imaginemos, ¿no? Que hacen, y en Buenos Aires imagínate que hay 500.000 italianos, ¿no? Y 400.000 o 300.000 españoles. Y con buen criterio, las autoridades piensan, coño, pues vamos a colocar el italiano como idioma oficial, porque es mayoritario, o sea, claro, o por lo menos cooficial. Se entrevistan con los italianos y dicen los italianos, oiga, no, déjase de historias. ¿Sabes lo que pasa? Que los italianos todavía no han unificado la lengua.
Amigo.
Y entonces los del norte no se entienden con los del sur. Y dicen, no, si nosotros nos entendemos en español. Y por eso se salvó el español.
Claro.
Pero la inmigración italiana era muy superior a la
española.
A la inmigración española, ¿no?
Tengo que hacerte una recomendación.
Te lo ruego.
Fernando. Porque, bueno, no es mía, es de Ángel León. Ángel León es el chef del mar, se llama, que tiene no sé cuántas estrellas tiene, una galaxia
estrellas.
Michelin, restaurante en el puerto de Santa María, La Poniente creo que se llama, que cocina con plancton y tal. Bueno, yo no conozco los restaurantes porque no tengo 500 euros para gastarme en comer, en otras cosas igual sí, pero...
Habrá que consultar con el sabio Marihuana.
Bueno, pues Marihuana seguro que ha estado y seguro que habla maravillas porque es uno de los mejores cocineros de toda España. ¿Y? El otro día le leí en una entrevista hablar de que es un auténtico terrorista de la ensaladilla rusa.
¿Y eso en qué consiste?
Pues que es un fanático de la ensaladilla rusa y que cada vez que va a un sitio pide ensaladilla rusa.
Yo también.
Y dice una verdad. Que es bastante cierto lo que dice, que un bar se mide por la calidad de su ensaladilla rusa.
Sin duda.
Igual que por las croquetas. Tú vas a un restaurante, pides croquetas y si las croquetas están buenas, lo normal es que el resto de lo que pidas esté bueno. Si las croquetas están regular,
la pues prueba del 9,
no te molestes en pedir más cosas, ¿no? Y habló de la Picaeta en Valencia.
No está.
La mejor ensaladilla que ha probado Ángel León.
Pues tengo que...
Pues tienes que
tengo
ir
que
con
hablar
tu club
en este
de...
momento... Tengo que pasar un informe reservado al club clandestino de la ensaladilla, amigos de la ensaladilla, para irnos a la Picaeta en Valencia.
Picaeta en Valencia,
además,
efectivamente.
Cogemos el AVE,
Y ya está, y te bueno, ahí.
Como hemos estado hablando de Argentina, mejor digamos, tomemos el AVE.
¿Tomáis el AVE? Correcto.
Pues esto de coger ahí está mal visto, ¿no? O sea,
es verdad.
Tú sabes que es la forma de... Es el detector de españoles, sí. ¿Ves? Porque, claro, además, cuando metes la pata, que sí, a veces sí, la gente...
Es inevitable, saberlo, ¿no? Claro.
Es inevitable. Te sueltan unas cosas que son...
Claro.
Que avergonzarían a nuestras abuelas, desde luego. O sea, una brutalidad. Claro, ¿sabes? Imagínate coger un taxi...
A la concha de tu madre.
No voy a coger un taxi y te dicen que no vamos a repetir, pues somos gente educada, ordenada, y además no son horas de ordinarieces y guarrerías. Pero vamos.
Pues sí, hablaba de la picaeta, Ángel León, o sea que,
pues
que
vamos,
podéis tomar el AVE para ir a Valencia. Sí, sí. Y también contaba, porque también le preguntaban por la peor, y decía... Y la peor,
claro.
Dice, bueno, la peor no voy a decir dónde, dice, pero me he llegado a encontrar ensaladillas que se ve que hablaba de un sitio,
sí.
No dio el nombre,
sí.
Pero contaba que se ve que al cocinero no le había dado tiempo a hacer la ensaladilla el día anterior, entonces la debía haber hecho aquella mañana, con lo cual estaba la patata y todo todavía caliente de la ensaladilla y la mezcla de la patata caliente y la mayonesa fría.
Ahora,
era un espectáculo.
Hay una línea que determina la ensaladilla. La voy a plantear a nuestros oyentes que cada uno se lo tome como quiera, como debe ser. Pero es, desde luego, una ensaladilla no puede llevar nunca guisantes.
A mí tampoco me gusta.
Vale. No, pero esto es, ¿sabes? O sea, entonces, esto es una prueba del 9.
Pero ni zanahoria, que le ponen algunos.
Ni zanahoria. O sea, eso ya...
Eso es otra cosa.
Es una batalla que tenemos en las cinco letras.
Sí.
Maribona y compañía.
Sí, sí.
Eso, y que pongan manteles en los restaurantes...
Bueno, eso es una pelea de Maribona...
No, es que es normal. No. O sea, es que vamos, sí. Parece mentira. ¿No?
Claro. Maribona, bueno. que cuando se enfada con esas cosas, se enfada de verdad.
Sí,
le da unos leñazos en redes sociales,
sí,
a los restaurantes que no veas, que les deja tiritando. Y no es lo mismo un leñazo de Maribona a un restaurante que un leñazo de Mar Domingo de la Fuente a un restaurante.
No.
Que pueden decir, bueno, esto es que hablen de lo que sepan.
No,
pero
claro, Maribona es otra cosa.
Sí, sí, desde luego que
es
sí.
Otra categoría.
Oye, ¿qué me vas a traer? La Fuente. Estamos esperando a Emilio, que estaba actuando.
¿Puedo empezar con la música?
Sí, claro, por favor. Venga, vamos a empezar con la música.
Esta romántica.
J'avais tellement peur de ne pas te trouver. Je suis si heureuse d'être avec toi. Maintenant je ris parce que je me rends compte combien je suis bête quand je suis toute seule. J'ai parlé à maman de notre mariage. Elle m'a évidemment traitée de folle. Et puis ce soir, elle m'a interdit de te voir. Tu comprends, j'ai eu si peur. J'aime mieux partir n'importe où, ne plus revoir maman que de te perdre. Nous nous marierons en cachette.
Oh, tu sais maintenant, ça n'a plus d'importance. Nous avons même tout notre temps. Ce matin, j'ai reçu cette feuille de route et je dois partir pour 2 ans. Alors le mariage, on en reparlera plus tard. Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, je ne reviendrai pas d'ici longtemps.
Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas ne pas parler. Je te cacherai et je te garderai.
Bueno, es la, una de las canciones, de las interpretaciones de una película verdaderamente extraordinaria de 1964, que se llama Los paraguas de Cherburgo, interpretada por una Catherine Deneuve de 20 años en ese momento, recién cumplidos, y Nino Castelnuovo, dirigida por Jacques Demy, pero sobre todo la música extraordinaria de Michel Legrand. Este corte que estamos oyendo gracias a Machuca, la han interpretado Frank Sinatra, Tony Bennett, Liza Minnelli, Nana Mouskouri y bueno, y no quiero seguir, ¿no? O sea, es decir, esto es algo que está ya dentro de lo que podía ser la música popular de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y la historia es maravillosa. Es una de las pocas, fíjate, uno que es un chico duro y que le gustan las novelas policíacas, ¿sabes?
Sí, y que haya tiros y tal.
Y el detective que bebe y que le ha dejado a la mujer y que lleva una gabardina como la de Colombo y cosas por el estilo, ¿no? Me parece la película más romántica que he visto en mi vida.
¿Sí?
El final, que no, por supuesto no lo voy a destripar, el final te conmueve, te destroza. Es tan bonito el final, por otra parte, tan romántico, tan maravilloso. Y bueno, Catherine Deneuve está, vamos, o sea, con 20 años y ya se la ve que va a ser, que va a hacer en el cine lo que le dé la gana, ¿no? Porque la película, fijaros, porque a mí al principio me repelía, porque como todos somos progres y tal, esto de que fuera una película cantada, ¿sabes? Claro. Y una historia de amor y tal, y de joder, vaya rollo, macho. Bueno, pues oye, por la mano te gana. Bueno, no, aquí mejor dicho, por la música.
Claro.
¿Sabes? La música es de Michel Legrand, que es uno de los grandes compositores de bandas sonoras, ¿no? Y nada, la historia de una pareja de jóvenes. Él trabaja en un sitio donde arreglan bicicletas y alquilan bicicletas y tal, muy de los años 60, ¿no? Cuando tal, ella es la hija de la dueña de una tienda que vende paraguas, ¿no? Y son novios. Pero aparece, en ese momento está la guerra de Argel en Francia, ¿no? Y a él tiene que hacer el servicio militar y le toca Argel. Y a partir de ahí no lo cuento nada más, pero es una película maravillosa. Y además tiene todo. La película veía el otro día y tiene toda la fuerza de los colores fuertes estos de los años 60, ¿sabes? Es una plasticidad que después Almodóvar ha recuperado, sobre todo en Mujeres al borde de un ataque de nervios y estas, ¿no? Entonces la película es tan fuerte con el color de los 60 y la música que acompaña de Michel Legrand, ¿no? Por lo tanto, los paraguas que tiene, que va a cumplir, pues nada, oye, nada, si va a cumplir solo 60
años. 60 años, fíjate. O sea,
con lo cual significará que nuestra Catherine Deneuve va a cumplir 80 años, ¿sabes? Una frase, ¿sabes? El otro día he visto una de sus últimas películas, que se llama La Verdad, y hace de Catherine Deneuve, en el fondo, ¿no? De una actriz ya que ha tenido éxito, que está ya mayor. Y está estupenda, o sea, me parece.
Bueno.
Así que los paraguas de Cherburgo y esta música, este tema que se ha repetido, como te decía, a lo largo, desde que se estrena la película, en grandes intérpretes como Sinatra, Bennett o Liza Minnelli.
Está en Filmin, estoy viendo los paraguas de Cherburgo, para los oyentes que se la quieran poner esta noche, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Sería una película absolutamente maravillosa. Eso sí, que tengan cerca unos Kleenex, porque, ¿sabes? final es tremendo, final es tremendo. Es cinematográficamente maravilloso, pero joder, macho.
Claro. Oye, ¿conoces a Enrique Cerezo tú, personalmente?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Es que lo escuché ayer en una entrevista y hablaba de... Que yo nunca le había escuchado hablar de... O sea, le llamaron en un programa de deportes en la COPE por la noche para hablar del Atleti. Pero estuvieron mucho tiempo hablando de cine y de cómo se aficiona él al cine, porque Enrique Cerezo es uno de los grandes productores de España.
Era foquista.
Sí.
Él colocaba el foco, más o menos.
Sí, sí,
¿no?
sí.
Y bueno, ahora he coordinado un libro dedicado a Enrique Cerezo.
Ah, no sabía.
Tenemos que traerlo. Que
hombre,
se
venga un día al presidente.
Por su cumpleaños, por sus 75 años, que los lleva, ya has visto cómo los lleva.
Bueno.
¿No? O sea, pues yo, que siendo madridista, para que vea lo que es la vida, he coordinado el libro y escriben 75 personalidades y algunas más, todas dedicadas A Enrique Cerezo.
A Cerezo.
Mi artículo, te lo adelanto, vamos, mi parte, mi colaboración, lo he titulado Bueno en el buen sentido de la palabra bueno, en estilo machadiano. Mm. Porque a mí Cerezo me parece una extraordinaria persona, tanto en el trato personal como en todo lo que ha hecho, ¿no? Su presidencia en el Atleti ha colocado al Atleti en la élite, ¿no? Del fútbol mundial. Y al mismo tiempo en el cine, bueno, el cine español vive gracias a Enrique Cerezo, ¿no? O sea, se ha preocupado de cuidar las películas, ha remasterizado películas que podían perderse, ha recuperado películas para restaurarlas, ¿no? Y que se conserven en el patrimonio cinematográfico español. La labor de Enrique Cerezo, tanto en el fútbol, para vosotros los atléticos, y para el cine español, bueno, o sea...
Contó que había sido el primero en montar un videoclub en Madrid, sí. El primer videoclub a pie de calle. Dice que había otro en un piso, que yo el videoclub al que me recordó a mi infancia, porque al videoclub al que yo iba de pequeño, que luego ya cerró, era un videoclub que estaba en el primer piso de un portal, de un portal de estos...
¿Aquí en Madrid o en Burgos?
No, en Burgos, claro. Portal antiquísimo, de escaleras de madera que rechinaban cuando... Claro, y era un piso y en cada habitación había una sección de películas.
Ya que lo has enseñado, digamos, si me permites, desde Onda Madrid, que es sorprendente que con todo lo que ha hecho Enrique Cerezo por el cine español no tenga el Premio Nacional de Cinematografía.
¿No lo tiene?
No lo tiene.
Pues debería tenerlo.
No tiene ningún premio oficial.
No me digas.
Como lo oyes. Los premios que ha tenido son de organismos, ¿sí? Instituciones. Pero vamos, el Premio Nacional de Cinematografía, que no lo tenga un tío que ha salvado el cine español.
Joder, pues ¿sabes? Fíjate.
Que ha, prácticamente. Y que ha dado fuelle, y ha dado fuerza, y ha dado ritmo, y ha dado proyección al cine español. Y que ha creado los premios Platino. Que es, para mí, pues una opinión alucinantemente personal, ¿no?
Sí.
Con más calado que los Goya, porque es todo Iberoamérica, pero no, claro. no el premio Goya a la mejor película iberoamericana, sino que todas compiten
entre sí por
todos los apartados, ¿no?
Claro, claro.
Los premios Platino, que son en este momento extraordinarios desde el punto de vista de la cinematografía iberoamericana, entendiendo Iberoamérica, España también, pues no tiene el premio nacional de cinematografía, pero estas cosas pasan.
Joder, y además le daría, además de prestigio, porque, como bien dices tú, absolutamente merecido, pero es que además le da publicidad, que Enrique Cerezo lo gane al premio.
No,
es decir, que es un tipo que lo conoce todo el mundo.
No, sobre todo que se lo merece.
Claro, sobre ¿sabes? Todo
o sea,
eso.
Es decir, si miras el currículum y ves... ¿Por qué uno puede llevarse el Premio Nacional de Cinematografía? Claro. Rompe la base, cara, sí. Estallan, ¿sabes? O sea, decir,
sí, sí.
Y es para mí un tipo estupendo.
Pues contaba de chiquillo, que se metía al cine y que veía los tres pases que había. Dice, no, pero de diferentes películas. Y dice, no, ¿qué coño? Diferentes películas, solo había una en el cine. Veía la de las 6, la de las 9 y la de las 11. O sea, y
sabe bastante.
Y que luego empezó de proyector en el bachillerato.
Claro.
Que empezó de proyector como el muchacho de Cinema Paradiso,
él
estaba ahí escondido. Pues sí, sí, habló mucho de cine y me acordé de ti también. Bueno, ¿y de leer qué?
Joder, leer... no voy a salir del París de los 60, ¿te parece bien?
Me parece estupendo.
Bueno, pues el libro es una obra de una novela, más o menos, de un premio Nobel, que es Patrice Modiano, o Modiano, como dicen los franceses. Y el libro se llama En el café de la juventud perdida. Es buen título, ¿eh?
Sí, muy buen título.
Estaba publicado, como la mayor parte de la obra del Nobel Patrice Modiano, en Anagrama, ¿no? Y muy bien traducido, además. Bueno, pues nos vamos a salir, si te parece, Javier, de Cherburgo.
¿Mm?
Tomamos un tren.
Venga.
Con el paraguas, por supuesto.
Tomamos que no cogemos.
No, tomamos.
Tomamos
tú y yo tomamos, por lo menos hasta el domingo tomamos. O sea, ya veremos después si es Mireille o Massa, pero eso ya es otra historia. Bueno, tomamos el tren, dejamos el paraguas en Cherburgo y a Catherine Deneuve, con bastante tristeza por nuestra parte.
Desde luego que sí.
Y nos vamos a París. Y en París llegamos al Café Condé. ¿Y qué encontramos en el Café Condé? encontramos poetas un poco posbohemios, futuros situacionistas de estos del mayo del 68 que van a montar la de Dios, y estudiantes que van en busca de ver a la bohemia, ¿no? A ver cómo respira la bohemia. Todo ese es el Café Condé de la juventud perdida en el título, ¿no?
Qué bueno.
Y aunque siempre se le achaca un poco a Patrimo Llano, que es que sus obras están llenas de melancolía, este título parecería, ¿no? Pero fíjate, hay dos melancolías. Está la melancolía que se podría llamar, la que se llamó desde el siglo XVII la bilis negra, que era una enfermedad, la melancolía, ¿no? Date cuenta que un melancólico, de verdad, es alguien que cuando salga de este programa ya está sufriendo porque ya no va a volver a ver este programa que hemos hecho esta noche. Fíjate, claro. Alguien que vive así es un sufrimiento brutal.
Por eso
se llama en un momento dado la bilis negra. Pero hay otra melancolía que es, digamos, una melancolía gozosa, ¿no? Que se podría definir porque lo vivido fortalece y no debilita, ¿sabes? O sea, al revés, lo que he vivido me da fuerza, me da qué bien, ¿no? He vivido y no me... Y entonces es una melancolía gozosa, ¿no? Esta es una novela de misterio, porque hay cuatro historias que confluyen en un personaje, que se llama una chica que se llama Lucky. Y además confluye porque para todos es un especial objeto de deseo. Y además los cuatro personajes, cuatro tíos, cuentan sus encuentros y desencuentros con Lucky. Lucky, que es hija de una camarera del Moulin Rouge. Que eso es lo que sabemos, más o menos, ¿no? Y está todo lo que... Claro, es una novela que parece que es, bueno, de la, como hemos hablado, del café, la juventud, los bohemios. No, pero hay un momento en el que la novela cambia y te mantiene en vilo porque hay un misterio con Lucky, ¿no? Te mantiene en vilo y es hipnótica. Es una hipnosis. O sea, no puedes dejarlo viendo porque la novela se presenta como una especie de encrucijada, ¿no? Donde están los dos elementos que le han valido a Patrick Modiano ser premio Nobel, un extraordinario escritor, ¿no? Que es el poder de la memoria, ¿no? Si nosotros somos memoria, ¿sabes? O sea, tú sabes que eres Javier Mar Domingo porque te acuerdas, que sabes que tus padres se llamaban tal, tu madre tal, y has nacido en tal. En el momento en que no tienes eso, ¿qué tienes?
Nada.
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 Nada. O sea, la vida es... O sea, nosotros somos memoria, ¿no? Pues... Ese poder de la memoria, de vocación que tiene en todas las novelas Modiano, y la búsqueda de identidad, ¿sabes? O sea, ese sentir quién soy, ¿no? Y es una novela, desde luego, de una encrucijada, ¿no? De recuerdos y obsesiones. Como aquí siempre, siguiendo la directriz que nos marcó hace ya tanto tiempo, nuestro queridísimo Madero, esas novelas que te han, o esas obras literarias, libros que te han impactado, a mí desde el primer día que leí a Patrick Modiano me gustó y por eso lo traigo hoy en el Café de la Juventud Perdida, Patrick Modiano en Anagrama, traducido al español.
Qué bueno. Oye, hablabas de la melancolía y hemos estado hablando de Enrique Cerezo,
sí.
O sea, del Atlético de Madrid,
sí.
Que es inevitable hablar del nombre de la calle que llegaba hasta el Vicente Calderón, que es el mejor nombre que se le puede poner a una calle que llegue hasta el Vicente Calderón.
¿Qué es?
El Paseo de los Melancólicos.
Maravilloso.
Maravilloso.
Hay otra calle también... en Madrid, que yo paseo mucho por allí, porque además es mi barrio, que es la Costanilla de los Desamparados.
Sí,
que además termina, hace esquina con la calle Atocha y justo en la esquina es donde se imprimió el Quijote. Ahí estaba la imprenta de Juan de la Cueva, que era la donde se imprimió el Quijote. O sea que... Del Paseo de los Melancólicos a la Costanilla de los Desamparados, pero qué nombres tan bonitos.
Preciosos. Tiene un capítulo maravilloso Andrés Trapiello en su Madrid, que es un libro de culto.
Yo lo reseñé, sí, hay que traerlo un día.
Maravilloso.
Sí.
Y tiene un capítulo dedicado a las calles de Madrid y a los nombres de las calles de Madrid, que es maravilloso.
Oye, la calle más pequeña de Madrid.
La calle más pequeña de Madrid es... Lo hemos hablado programa.
Es que como estamos en clase, ustedes, Mar Domingo, no escuchan. No toman apuntes. La calle más pequeña de Madrid.
No recuerdo cuál era.
La calle Rompelanzas.
Rompelanzas, efectivamente.
Que está, fíjate, vamos a ver. Bueno, no estamos en la tele, pero que nuestros oyentes se pongan en situación. Delante de la fachada de la FNAC, viniendo desde la Puerta del Sol, hay... nada, un trozo, que lo llaman calle porque en Madrid hay unos cachondos, pero no tiene nada, ni portales, ¿no? Claro. Entre la calle Preciados y la calle del Carmen. Uh-huh. Ahí, ese trozo uh-huh. es la calle Rompelanzas.
Qué bueno.
Y hay otra calle, también de mi barrio, del barrio de Antón Martín, la calle Atocha, la calle Moratín, hasta uh-huh. el Paseo del Prado, que se llama la calle de la Berenjena. No sé si está ahí
nunca. De la Berenjena, esa no la conocía.
Y no tiene ningún portal. Pero esta calle, ¿eh?
¿Ah, sí?
Esta calle porque va de la calle Moratín a la calle Huertas.
O sea, cumple la función de comunicar dos sí, calles. Exactamente. Muy bien.
Además es bonito, ¿no?
Sí.
Dice, fíjate cómo molaría. Estás ligando. Y dice, ¿y tú dónde vives? Dice, yo en Berenjena 7.
Eso está muy bien. Oye, hay una calle en Córdoba, que en la Judería de Córdoba, evidentemente, que creo que no se llama así oficialmente, pero que todo el mundo la conoce como la calle del pañuelo.
¿Y?
Porque es de ancha lo que es de ancho un pañuelo.
Bueno, claro, eso es muy típico, por ejemplo, en Toledo.
Claro, también. También.
Segovia menos. La Judería de Segovia, más o menos. Sí. Pero sí, en Córdoba es que...
Vamos.
Es un buen sitio para pasear, ¿eh?
Bah,
por la noche, no. Por ejemplo, ahora. Sí. ¿No? O sea, yo daba clases en Toledo y me tenía que quedar algunas... daba una clase por la tarde y otra... Y me quedaba allí y muchas noches, y sobre todo ahora en otoño, me iba a pasear por Toledo y parecía un cuento de Becker.
Sí.
Porque
y además haces piernas paseando por Toledo, ¿eh?
No, sobre todo, pregúntaselo a Bamontes. O sea,
sí, que
yo creo que ganó la montaña y ganó el Tour de Francia sencillamente por las cuestas de Toledo. Métete tú, diles a estos bicicletas, ¿no? Que no, el nuevo vehículo es la bicicleta, ¿sí? Pues vete a Toledo y ya verás.
Oye, hemos hablado, y esto no lo habíamos preparado, ¿eh? Pero hemos hablado de Argentina y yo había traído un tango.
Hombre, qué bonito.
Sí.
A ver cuál has traído, que yo soy...
Gira, de Julio Iglesias.
Maravilloso.
Cuando la suerte que es gre, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo y desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamales, buscando ese mal que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Gira, gira.
Es maravilloso.
Este gira es un italianismo.
Sí.
Gira. Pero gira. Porque ese acento argentino viene de la influencia uh-huh. de lo. Mira, escuchando a Julio Iglesias, primero vamos a.
Breve, que nos tenemos que ir al 58.
Pues rápidamente, escuchando a Julio Iglesias, uno que le han gustado los Ramones, los Smith, Sting, los Rolling, Tom Waits, o sea, todo. A mí, parecía una horterada antes, bueno, pero. Estamos aquí entre amigos. A mí cada vez me gusta más Julio Iglesias.
¿Verdad?
Oye, no, en serio.
Sí.
O sea, que en una época era...
Pedazo de artista.
Decías, Julio Iglesias, ay, tío, qué ordinariedad, qué hortera. Bueno, pues oye, yo creo
pedazo
que ya con la edad me da lo mismo.
Porque, patrimonio de España.
Sí, señor.
La Fuente, que ha sido
bueno,
un
domingo,
placer.
Igualmente.
Fíjate, Emilio estaba citado, pero se ha debido entretener firmando libros. Es lo que tienen las estrellas.
Pues el próximo día que venga.
Que estaba presentando
el libro. Eso es aquello de... Nos da tiempo lo de los hermanos Mars en Sopa de Ganso.
No nos da tiempo.
Lo contamos el próximo día.
El próximo día. Adiós, La Fuente. Gracias,
adiós,
querido.
Gracias.
Hasta
buenas
la semana
noches,
que viene.
Adiós.
Estamos llegando a las 10 de la noche. Un momento.
Gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda ni una mano. Que ya pasó por esa vida y no vive. Puede ser más, mas sabe menos lo que yo.
En el enfoque.
Que a vida sociedad, para quien se dio, para quien amó, para quien lloró, para quien sufrió.
Emilio del Río y Fernando Rodríguez La Fuente. Entre una fuente y un río.
Nunca va a haber nada.